Intermedio Valladolid, Marlo Carracedo y Javi Heredero.
Siete y seis de la tarde de este martes 19 de mayo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Ya estamos en Intermedio Valladolid. Ya estás escuchando la tertulia del Hotel La Vega en Radio Marca y, como siempre, desde la Avenida de Salamanca, kilómetro 131, en Arroyo de la Encomienda. Vamos a arrancar una hora, como siempre, de tertulia con aficionados y socios de Real Valladolid. Nos las prometíamos muy felices. Creíamos que íbamos a tener una tertulia hoy plácida, una hora para el optimismo, y parece que al final nos llevamos el pasado sábado con ese empate a uno frente a Osasuna, pues nos llevamos un zas. Fue un varapalo, la verdad. No esperábamos ese puntito. Esperábamos tener opciones todavía todavía las hay, matemáticas, pero más reales de cara a una semana en la que íbamos a tener partido. Esta misma tarde lo tendremos. A partir de las 9 de la noche habrá que verlo en la Liga TV, o también lo puedes seguir a través de Marcador. Vamos a ir ya con la tertulia. Te recuerdo, como siempre, que puedes participar, incluso si quieres venir, opinar, escribirnos todo lo que quieras, siempre y dentro del respeto, a través de Twitter, @MarcaValladolid, o a través del WhatsApp al 600-096-446. Buenas tardes, Javier Heredero.
Buenas tardes, Marlo. Te viste fuerte en arranque,
¿eh? Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Un varapalo.
Sí, bueno, esperábamos los tres puntos, fue solo uno, pues más cuando después el Girona empató contra Zaragoza y estaríamos a 4 puntos ahora, pues estamos otra vez, seguimos a 6. Lo bueno, que es igual que si nos hemos ganado, es la manera que tengo yo de verlo. Lo malo, evidentemente, es que quedan 12 puntos y seguimos a 6, y esto ya se convierte en un imposible, pero bueno, mientras sea posible habrá que seguir. Yo ya lo vengo diciendo, lo importante es sumar puntos y llegar más fuerte al playoff. Es mejor quedar cuarto o tercero que quedar quinto, así que cuanto más puntos sumes, más arriba vas a estar. Así que de aquí al final, pues ganar todo lo que se pueda. Si son los 4-2-4, si son 3, pues que sean 3 partidos.
Bueno, vamos a hablar del partido, pero vamos a hablar mucho también del partido que tenemos esta tarde-noche frente al Barça B, y también vamos a hablar mucho, porque hay que hacerlo ya, de cuál debe ser el planteamiento de aquí a lo que queda de temporada. Si ya hay que centrarse en el playoff, si hay que intentarlo hasta el final. Todo eso lo hablaremos, como siempre, con nuestros tertulianos. Están hoy Raquel Gómez, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Juan Arranz.
Buenas tardes.
Y Jesús Pérez Baraja.
Hola, buenas tardes.
Pues como siempre, ¿qué cuerpos dejó el partido del otro día? Alberto, ya que estás con el micrófono.
A mí me quedó... Mira qué cuerpo. ¿Qué tiene Alberto? ¿Qué preguntas a veces?
Estoy poniéndome en forma. Para el veranito. Nada, yo creo que fue un...
Ya somos dos.
Un poco agridulce la sensación. Ese gol que nos... Porque para mi opinión nos costó bastante meter ese gol, muy encerrados ellos, con 5 atrás, defendiendo. Pero si valoras al final, pudieron ser 0 puntos, ¿eh? Porque si el línea le da por ver ese gol, nos hubiésemos quedado sin un punto. Pero bueno, oye, la verdad es que teníamos que haber ganado los 3 puntos. Pero bueno, a pensar en el partido de hoy, que también es importante, fuera de casa, y a ver si conseguimos la victoria.
Juan, que hoy además tenía ganas de venir, ¿no?
Sí, no, bueno.
Me has suplicado, yo es que soy muy blando. Me he dicho, venga, Juan, para adelante, anda.
No, las sensaciones fueron para mí fueron malas, y fue de un punto y seguido. Yo creo que el sábado sí que nos despedimos casi al 100% del ascenso directo. Tampoco pasa nada, la cosa no era fácil. Nos habíamos planteado ganar todo, pues bueno, con el tropezón del sábado, que puede ser más justo o más injusto, pero bueno, pues nada, a replantearse estos 5 partidos que quedan. Tampoco hay que hacer un drama, porque vale lo mismo subir en playoff que subir directo. Uh-huh. Esa es mi opinión.
Raquel.
Yo cuando acabó el partido estaba triste por el hecho de que creía hasta el último momento en que era posible el ascenso directo. Dijimos que casi hasta última hora íbamos a estar luchando por ello, y yo cuando ya vi el empate y el cómo se dio el fin de semana, yo para mí sí que ya doy por perdido el ascenso directo, por el hecho de que es lo que ha dicho Javi antes, que quedan 12 puntos, estamos a 6 del segundo, y ahora pues a por el playoff, pensar en ello, llegar en la mejor posición posible y con una dinámica, sobre todo anímica, positiva, que creo que va a ser lo más importante, porque ahora hay que ser fuertes mentalmente. Y nada, a tope con el equipo, aunque sea en playoff.
Jesús.
Bueno, yo creo que coincidimos todos. Para mí fue decepcionante, no solo por no conseguir los tres puntos, sino por lo que vimos en el campo, porque no sé, nos esperábamos por lo menos como el día del Sabadell, por ejemplo, que si no ganas, por lo menos que juegues para ganar, puedas conseguir los tres puntos. Pero el otro día en ningún momento supimos jugar el planteamiento de abordar el planteamiento de Osasuna. Además sabíamos que con Enrique Martín habían cambiado su forma de jugar y ponía más gente atrás y por el centro con tres centrales, y estábamos avisados y no supimos en ningún momento jugarlo. No, las bandas fueron totalmente nulas, acumulamos gente en el centro, tanto de inicio como en la segunda parte, aunque intentamos abrir un poco las bandas, pero no lo vi nada claro, y es la lástima que encima después de, como decía Alberto, que nos costó adelantarnos con ese gol de cabezonería de Oscar Díaz en propia puerta, nos costó adelantarnos y al final es que en un minuto, después de lo que te ha costado, un despiste, aunque es verdad que este año en los balones parados no estamos tan mal como otras temporadas, pero fue una pena que en un despiste se te vaya después del trabajo que te ha costado adelantarte, y ya a partir de ahí pues la imagen fue bastante mala. Y lo que comentaba Raquel, yo ya desde la semana anterior, cuando ganó el Girona en el mini estadi, ya veía el ascenso directo un poco complicado, pero bueno, hay que pensar que mientras que sea posible, hasta que no sea matemático, hay que seguir intentándolo, pero la verdad que ya es muy difícil pensar que podamos llegar al ascenso directo.
Sí, tengo una pregunta, Marlo, que hacer para los tertulianos.
Ojo.
Increíble. Esto es un momento hito histórico de Radio Marca. Va a hacer una pregunta. No, estaba yo pensando, y si hubiésemos ganado y gana Girona, estaríamos igual a 6 puntos. ¿Diríamos también que el ascenso directo es imposible? Es una pregunta que me han ido ahora. O por sensaciones, a lo mejor diríamos, hombre, como venimos de ganar 3 seguidos, podemos ganar 4 más.
Yo creo que este era un fin de semana clave para que pasaran cosas.
Sí.
Y todos habíamos hablado de la semana, esta semana pasaban cosas o ya se nos iba. El problema es que todos queríamos que pasaran cosas, pero no las que pasaron. O sea, que pincharan Sporting y Girona. Tienen una salida los dos este miércoles, creo que juegan los
mañana miércoles los dos, sí.
Muy complicada. Alcorcón y Vitoria no son plazas fáciles, pero sí. Claro, es que nos hemos ido ya tanto. Ya son 6 puntos con cada uno.
Seis puntos.
Con el margen ya que hay es imposible. Y sobre todo la dinámica. Si es que parece que vivimos en una guerra civil de los aficionados al Real Valladolid. O sea,
no
te habías dado cuenta, ¿verdad,
no,
Javi?
No, yo veía mucha unión, tal, y mucho.
Sí, o sea, hay gente que no sé, creo que o ha perdido la ilusión o está muy cabreada o el año se le está haciendo duro, pero el ambiente no es de remontada, ni mucho menos. El ambiente es de depresión. Y creo que eso, creo que lo decía Raquel, es lo primero que hay que cambiar si queremos subir. No ya directo, sino en playoff.
Estamos de acuerdo.
Nadie quiere responder a tu pregunta,
sí,
Javi.
Es increíble.
Yo creo que diríamos...
Hay respeto.
Diríamos lo mismo, que estamos a 6 puntos, que quedan 12 y que es muy complicado, pese a que estaríamos en una buena dinámica, tanto anímica como de resultados, porque ya serían encadenar 3 victorias consecutivas, iríamos a por la cuarta, que no hemos conseguido en toda la temporada conseguir 4 victorias seguidas, y aunque viéramos el ascenso directo imposible en cuanto a puntos, pero sí que sería otro optimismo, aunque bueno, en esta ciudad este año eso del optimismo es otro tema.
Sí, hay optimismo un poco rácano este año.
Yo ya lo he comentado antes, que yo ya desde, aunque hubiéramos ganado esta semana, yo ya desde la semana anterior, yo tenía o esperaba que el Girona pudiera pinchar en el mini estadio. Fíjate que hoy jugamos nosotros allí y no pensamos que, bueno, es un partido complicado, pero luego ya veremos lo que pasa. Pero no sé, yo tenía confianza puesta en que el Girona pinchara ese partido, aunque fuera un empate. Entonces, una vez que ganó y ya lo ves a 9 puntos antes de jugar tú, yo desde esa semana ya creo que contaba que el ascenso directo era complicado. Entonces, aunque hubiéramos ganado esta, pero hombre, es verdad. Yo lo que he comentado, hay que intentarlo. Claro. Si no lo intentas, si ya te cruzas de brazos y no haces nada, y como decía Juan, el ambiente desde fuera, que es horroroso, a mí no me gusta nada lo que estoy leyendo por ahí, ni la sensación que hay, porque es que no ayuda en nada. Se dice tantas veces eso de que jugando así no subimos. Puedo estar de acuerdo, efectivamente, en muchos partidos jugando así no subimos. Pero yo también añado, ni jugando así, ni con esa actitud que tiene mucha gente. Así, que se quita la gente de la cabeza, que así no vamos a subir, desde luego. Con la actitud que tiene continuamente de crítica, pues se puede criticar y puede ser constructivo y aportar y no estar de acuerdo. Si esto, y cuando se hacen las cosas mal hay que decirlo. Pero que sea constructiva la crítica, no que sea cambiar de una semana a otra, decir una cosa diferente a la que has dicho la semana pasada y saltar por todo. Creo que ese ambiente no es nada bueno para intentar conseguir el ascenso, ni directo, ni que ya está muy complicado, ni por playoff, desde luego.
No, yo reiterándome lo que decía Jesús, yo creo que no ayuda a nada tampoco. Porque yo creo que si nos fijamos en la afición como era el año pasado, cuando esos partidos del Elche con las remontadas y demás, o sea, había más ánimo que en estos partidos, que se supone que lo que quieres es volver a la categoría que te mereces, en este caso es Primera División. Así que, pero vamos, lo que dice Jesús es que es mucho lo mismo. O sea, es animar, que es lo que toca y por lo que nos toca a nosotros desde las gradas, y estar con el equipo, juegue bien, juegue mal, pero que al final consiga el objetivo que queremos todos, que es subir a Primera División.
Pero también, bueno, es lógico que la gente se desilusione. Al final es igual que los jugadores se pueden tener etapas en los que tienen picos de ánimo y en los que tienen un ánimo menor. Bueno, pues lo mismo le pasa a la afición. Venía la gente...
El pico de ánimo bajo de la afición.
No, pero si yo el otro día del campo de...
Venía la gente desilusionada de Ponferrada. Parecía que se empezaba a recuperar que el equipo empezaba a recuperar a la afición después de esa racha que tuvo positiva. Y sobre todo de que se veían cambios en los partidos. El juego en algunos mejoraba, en otros quizá se volvía un poquito a lo de antes, pero se sacaban adelante. Y ahora viene otra vez el varapalo, que influye en lo que la gente piensa que se puede hacer de cara al playoff. Ese es el problema y esa es la desilusión que tiene la gente, que también es lógica y normal.
Sí, ¿no? Si lo que te decía, yo el otro día cuando acabó el partido contra Osasuna, pues sales del campo y pues dices, joder, otra vez, que creías que podías sacar la cabeza y presionar a los de arriba, y pues sí, esa desilusión. Pero yo ahora mismo, no me pueden ver, pero estoy con la camiseta del Valladolid y con toda la ilusión de ver que gane el Valladolid al Barça B hoy. O sea, eso es
el pico de ánimo.
El momento hasta arriba.
Hasta arriba.
Hasta arriba, es así. Es que si no lo tenemos nosotros, no lo va a tener nadie.
Yo entiendo que haya gente muy desilusionada. Lo que no entiendo es ese ánimo destructivo que algunos parece que transmiten. Aficionados y determinados medios de comunicación que continuamente están dando palos, y además en una sola dirección. O sea, yo creo que para todos es obvio.
Si piensas en alguien de aquí, lo puedes decir.
No, aunque Marlo, cuando le hemos escuchado, ha sido bastante crítico.
O sea, aquí somos más buenos que el pan.
Marlo,
viendo el panorama que hay por ahí, aquí somos buenísimos.
Marlo es un poco látigo también, sí, verdad.
Sí, pero y se puede ser látigo, y hay veces que es necesario que alguien haga de látigo.
Claro.
Pero yo creo que ni se está siendo constructivo ni se está siendo justo con todos los que estamos implicados en el Valladolid y en el ascenso. Empezando por la afición, que no está dando la talla, en mi opinión. El otro día la entrada era tristísima y la animación era acorde al juego que estaba dando el equipo. Pero hay jugadores que no están rindiendo al nivel. Ahora se puede también ver con más perspectiva que hay fichajes que no están aportando todo lo que nosotros pensábamos. Es decir, que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y que lo diga esto un aficionado es hasta ridículo, porque somos los que menos culpa tenemos. Pero bueno, yo solo veo un señalado por parte de todos, que también está cometiendo muchos errores, ¿eh? Empezando por el día de los Osasuna, que de inicio a mí me sorprendió ver a Óscar en la izquierda y a Omar en el centro. Pero bueno, que parece que con esa justificación se está intentando destruir todo lo demás. Y hay cosas negativas, pero también hay cosas que son positivas. Incluso del partido Osasuna se puede extraer la conclusión que llevamos 6-7 partidos sin perder. Y que defensivamente, dentro de lo que cabe, volvemos a ser un equipo más sólido. Yo creo que son 3 goles en los últimos también mes y medio, 2 meses.
Sí, 3 goles, ¿no? Sí, Mirandés, Osasuna, sí, 3 goles.
No, y es que ha llegado un punto que ya hay cosas como lo del otro día. A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho, lo del gol de Nino, del descuento.
Sí.
Estamos todos de acuerdo que ese balón entró, que es verdad que si lo ve el árbitro, pues se llevan los 3 puntos y tal. Sin contar antes, que yo es una cosa que también quiero repetir, el gol del empate viene de una falta que para mí no es. Pero bueno, aparte de eso, cuando nos perjudican, hay tal ambiente que cuando nos perjudican no abrimos la boca, y esta semana he oído, si no ha sido 800 veces, lo del gol de Osasuna, que es que parece que nos lo han quitado a nosotros.
Sí, sí, sí.
Que hay que decirlo, sí, sí. Porque igual que cuando... Pero cuando nos perjudican, por favor, también hay que decirlo.
Claro, es que cuando nos perjudican, es que somos un grande de segunda y no nos podemos escudar en los árbitros. Cuando nos benefician, entre comillas...
Somos
un
ladrón.
Claro, y es que está... No sé, es que hay cosas que en otros sitios me cuesta pensar que también pasan.
Ahí estoy... La verdad es que estoy de acuerdo con vosotros, porque sí que es verdad que se ha dicho mucho que podíamos... Bueno, y si no llega... y si llega a ver que no era fuera de juego el árbitro y tal, pues hubiéramos perdido. Pero bueno, es que al final, a lo largo del año, los árbitros se equivocan muchas veces. Y no puedes estar tampoco en eso, ¿no? Unas veces te toca a ti, otras veces no. El caso es que al final empataste y claro, ese gol no se dio y ya está, y punto.
Y estamos, o utilizamos ese argumento para cuando nos benefician, pero también cuando nos perjudican. No puede ser... ¿Qué es la doble vara de medir que yo estoy notando en determinadas personas?
Por cierto, habías hablado antes algo de la alineación. Ha habido gente que ha dicho que, lo hemos leído en Twitter además, diversas opiniones, que la gente hay que colocar en esos puestos. Muchos se referían a Mojica.
Ya que alucino.
Que ya claro. Muchos no se acuerdan que vino como lateral.
Ya es que ya a veces ya piques ya, a Javi. Entonces, y es que ya a veces ya pierdo la cabeza con
¿qué
estas
os
cosas?
Pareció que sacara a Mojica de lateral de inicio?
Raquel.
Yo creo que le sacó porque Peña no tiene ninguna molestia ni nada. En principio ha sido titular cuando lo ha hecho menos bien que otras veces. Yo creo que ahí Rubí le quiso dar descanso por lo que se avecina esta semana. Y es eso, que es que Mojica es lateral izquierdo, aunque la gente se sorprenda. Porque vino como tal, que sí que es verdad que durante esta temporada ha estado de extremo, que ha actuado pues en su vertiente más ofensiva, pero es que es su puesto, que quizá al estar acostumbrado hasta a jugar de extremo no rindiera como se podía esperar, pues sí que es verdad,
es que...
pero tampoco nos montemos estas paranoias en la cabeza, porque el problema que quería comentar cuando lo habéis estado hablando antes es que Rubí ha estado crucificado aquí en Valladolid desde el principio, para desgracia de todos. No ha caído bien por lo que sea en gran parte
catalanes,
de la afición.
Pero...
En gran parte de la afición. Entonces, por esa
razón... Mira, no te voy a dejar que digas eso, Javi, porque al final lo sueltas y yo no lo escuchaba a nadie eso.
Que no, ¿yo? Jesús, Pedro, ¿estás bueno, conmigo? Que digo que Rubi cae mal. No digo que sea al 100% por esto, pero a mucha gente le tira un poco tira porque es catalán. Y estoy seguro, vamos.
Pero eso,
y al 100%,
pero,
y es que yo lo leo en Twitter y
tanto,
lo veo.
¿Lo repites tanto porque es tu caso?
No, ni mucho menos. Lo repito tanto porque yo voy, como tú no vas a los anexos, yo sí que voy a los anexos y escucho a la gente y escucho lo que dice. Y también a Jesús y también a Raquel y escuchamos. Y mucha gente carga, no, catalán, tal.
Está,
es así.
La totalidad de los anexos. Siempre.
No, pero hay,
la totalidad
no,
de
pero
este
hay mucha gente.
Una parte.
Sí,
una parte sí que es un motivo que se oye. Yo no sé. No, o quiero pensar que no es así.
Hay muchas
que no
cosas que se dicen en un campo de fútbol y en un campo de entrenamiento. Y al final, si le das bolilla, ¿sabe? Y si le das altavoz, al final pues pasa lo que pasa.
Bueno, eso que puede ser una anécdota y yo creo que eso es una minoría. Pero hay una cosa que dice Raquel que es para que lo analicemos. Es decir, Mójica juega mal y la culpa la tiene Rubi. No la tiene Mójica. O sea, sí, pero vamos a pensar
que
No, pero que,
no, es lo que digo, piensa la gente.
A raíz del comentario de Mojica, que decir que a la gente le extrañe que juegue de lateral. Es que vino de lateral y es que esperábamos un Osasuna encerrado y por tanto pones al lateral izquierdo más ofensivo que tienes. Cuando encima aquí se ha matado a Peña, pero se la ha matado durante seis meses.
Es que son cosas tremendas.
Pero hace un mal partido Mojica y en lugar de decir, joder, qué partido más malo ha hecho Mojica, es joder, Rubi este, que le pone de lateral. Pero vamos a ver, es que fijémonos en Mojica, que ha hecho un temporadón, pero ahora no está bien. Bueno, no, pues
ahora,
ya está.
Ahora está, pues ha bajado de acostumbrar, estamos mal acostumbrados, creo yo, de claro. Que ha hecho un arranque de temporada,
sí.
Que es que, o sea, no le cogían por ningún lado. Pero yo creo que ahora también no es ni de mérito de Mojica ni de Rubi, ni mucho menos. Y yo creo que es más mérito de los entrenadores, que le tienen más estudiado y le ponen un par de jugadores, tal, le tapa las coberturas, demás movimientos a la espalda. Y oye, esto es fútbol. Y tácticamente es así. Y es que, o sea, no hay que buscarle de tres pies al gato. Y yo quiero decir una cosa, que yo creo que este año todo lo que no se llevó, los palos que no se llevó el entrenador pasado, de la temporada pasada...
¿Que no te atreves a nombrarlo?
No, por si acaso nos da mala suerte. Yo creo que este año se le está crucificando demasiado a este entrenador. Porque este entrenador viene con unas ideas, le puede salir mejor, le puede salir peor. Pero lo dije en la última tertulia que estuve y ahora lo vuelvo a repetir porque para seguir defendiéndole, porque es nuestro entrenador y es lo que toca hasta el último partido, que venimos de bajar y estamos con opciones de subir a primera división. Que se dé cuenta la gente.
Sí, es que parece que no. Que es
se dé
ya
cuenta
no,
la gente de
que no hay opciones de ninguna manera. Es
que no tienen muchos equipos de segunda división que llevan muchos años intentando subir a primera división. Sí. Pero bueno, oye.
No, y el tema que estábamos comentando, lo de Mojica y tal, es que llega un punto que no es solo que se critique a Rubi, como decía Juan, por sistema. Es que no es solo eso. Es que se cambia, es lo que a mí no me vale, es que no me vale esa crítica, porque se cambia de seis meses de palos tremendos que se ha llevado Peña, tremendos, a que he escuchado ya, pero a varias personas, en varios sitios, decir que la culpa la tiene Rubi por sacar a Mojica el otro día, que tenía que haber sacado a Peña. Cuando estaban pidiendo banquillo para Peña, es que ni sabemos ya desde hace cuánto.
O sea, a mí eso es lo que me molesta, que...
Es un cambio que es que no tiene sentido el cambio de mentalidad de una semana a otra.
A mí me da igual el hecho de, bueno, no me da igual, pero yo puedo decir, a Rubi le matas o tiene fallos, o Rubi, por ejemplo, en los cambios otro día está lamentable. Yo te lo compro, porque el otro día Rubi en los cambios está lamentable, pero el cambio de Chus por Oscar Díaz, aunque sale bien, me parece que es malo. Que no salga Tule, me parece que es malo. Me parece que se confunde, pues claro que sí. Lo que a mí realmente molesta es que cualquier cosa que pase en un partido sirva para lanzárselo a Rubi. Y si otro día Álvaro Rubio se lesiona y le da un tirón, dirían algunos, hombre, es que no le cambié ni mucho 70 cuando Álvaro Rubio estaba cansado.
No, es que
y si no jugase, dirían, ¿sabes? Es lo que realmente me molesta, que todo se utiliza contra Rubi. Porque si vamos quintos, será de mérito y también mérito de Rubi. Sí. Algo bien habrá hecho. Que Mójica ahora esté mal es porque antes estaba muy bien. Pues algo habrá hecho Rubi para que Mójica esté bien, no solo que esté mal. Entonces son cosas lo que a mí realmente, yo me llevo a cabrear muchas veces.
Y es como el tema de, también el tema de Demelo, de Tulio Demelo. Que es que salga o no salga, al final se acaba llevando el palo Rubi. Siempre por
sí,
todo.
Sí, sí.
O sea, si sale...
Si otro día sale y no me cagó,
claro,
diría...
El otro día, ¿por qué no sale? Porque no juega ningún minuto, ¿para qué queremos el plan B? Si trajimos un delantero en mi invierno y resulta que es que no le saca este entrenador. Y resulta que si le saca, este jugador no hace nada, no... Bueno, es que y además lo dicen las mismas personas. O sea, es una cosa que no se puede cambiar así de pensamiento.
Lo que pasa es que no entiendo y alucino. No, es que Rubi tiene la mejor plantilla de segunda división y vamos quintos. Y pues esa misma gente dice, no, es que juega Omar Ramos que no vale, no, es que juega Ruda que no vale, no, es que juega Sastre que no vale. Digo, chicos, si tenemos la mejor plantilla y ninguno te vale, entonces a lo mejor no tenemos la mejor plantilla.
Tenemos un mejor once igual.
Vamos a ser coherentes. No, pues a lo mejor no tenemos la mejor plantilla. O si tú lo crees, cuando juega Omar Ramos o cuando juega Jefferson Suárez o cuando juega Jonathan Pereira, no me digas que estos no valen, porque tú crees que es la mejor plantilla. Entonces valdrán, digo yo. Es que son cosas que realmente, que me dices, Marlo me dice muchas veces, es que el equipo le falta actitud. Pues se lo compro, porque es verdad. Y eso será también culpa de Rubi, que también él tendrá que poner ahí y echarle carácter. Pues también eso puede ser verdad. Pero no, cualquier cosa que pase en un partido de fútbol o en todo sea culpa de Rubi, pues habrá que medir un poquito esos objetivos. Que ojalá yo no me equivoque y subamos con Rubi. Y ojalá me equivoque y le cesen porque perdemos hoy y mañana venga uno y subamos. Me da igual, si lo quiero subir a primera división. Que sea con Rubio, que sea con Javi Clemente. Es que me da igual, yo quiero subir a primera división. Pero yo creo que también hay que ser un poco objetivos y un poco también, bueno,
yo lo que tengo claro, es que lamentablemente, ojalá que subamos, y yo creo y espero que subamos, pero si al final subimos, va a ser mérito de la plantilla o de quienes han hecho la plantilla, y si no subimos,
va a ser culpa del
entrenador.
Claro,
y eso
ahora,
es lo que es.
Ahora lo vamos a plantear. Vamos a cerrar con el partido porque habías sacado tú, Javi, el tema de los cambios, y quiero saber, antes de que pasemos a ese tema, qué os parecieron los cambios y, bueno, pues si de nuevo parece que empeoraron al equipo o si vosotros lo visteis de otra forma.
Bueno, yo creo que el cambio de Chus Herrero, sacar a Oscar Díaz, yo sí que lo entendí. A Chus Herrero, como en baloncesto dice, muchas veces le estaban flotando. Era el jugador que le dejaban casi que subiera el balón, que le dejaban más solo, y no me pareció una mala opción. La verdad es que no resultaron y el equipo, una vez más, no mejoró. No sé si por culpa de Rubi o por culpa también de los que entraron, que aportaron muy poquito. Leao estuvo otra vez desastroso. Oscar Díaz sí que por lo menos luchó y tuvo el gol. Y Jonathan Pereira... Algo tenemos que hacer con Jonathan Pereira.
Oscar Díaz sí que es verdad que luchó.
Luchó, sí.
Pero claro,
estaba perdido,
lógicamente se le ve perdido, se le ve falta de confianza. Pero es que, claro, ¿cómo le vas a tener al jugador así? Que una semana le convocas, otra no, otras dos no.
También es que hay mucho arsenal, en teoría, en todos esos puestos. Claro. Es que Jeffrens se está quedando fuera cuando en el invierno pasado vino y parecía que era nuestro fichaje estrella. Venía a sustituir a Ever, ¿eh?
Era nuestro fichaje estrella.
No, yo creo que fueron tres cambios muy planos. No vi ningún cambio en el juego del equipo. Quitando lo que decíamos de Oscar Díaz, que siempre que sale, pues oye, pues se le ve con movilidad, con ese brillo que le da, con mayor o menor suerte. Leao, la verdad es que me sorprende mucho cómo un jugador puede pegar un cambio tan, tan brusco, de unos partidos muy buenos y de repente se ha empezado a diluir y a final de temporada ha llegado muy, muy desaparecido. Y el tema de Jonathan Pereira, pues sí que es para mirarlo un poquito más detenidamente, por el hecho de que un jugador que vino aquí se le veía con ganas, con esa garra, con esa movilidad.
Y con calidad,
sí, que es que es así, es que es un jugador que podía estar perfectamente en un equipo de primera división. Y de repente, pues igual, se ha empezado a salir de las convocatorias, no entrar, sí, no sale, no aporta nada. Yo ha habido un par de partidos que le he visto como discutiendo con sus compañeros porque no le pasan, cuando lo ha pedido y demás, y hay muchas circunstancias que no me han gustado esos detalles de un jugador que se supone que aquí todos a una, o sea, queremos subir todos, y si no te la ha dado, pues porque o no te ha visto en una posición clara o no te ha visto o lo que sea.
No sé si queréis añadir algo más,
Raquel,
tema, Raquel.
No, yo vi al equipo igual, no vi que aportara ninguno nada como habéis comentado. Sí que es verdad que el cambio de André Leao fue más anecdótico, porque estaba Álvaro Tulio, si no recuerdo mal, y se lesionó Álvaro Rubio.
Sí, pero
quiero decir,
yo ahí sí que hubiese sacado a Tulio, fíjate, es que yo base 1-1 ya.
Claro, por eso
saca que Tulio ahí y hace
ahí
que
reculó un poco Rubí, podía haberse arriesgado a sacar a Tulio de Melo, que lo mismo ya te da un punto que cero en ese sentido, ya solo nos vale la victoria.
Yo
si
creo que sí, pero
seguir. Y yo es lo único, por así decirlo, que me pesó no ver a Tulio de Melo en ese partido, que estaba tan raro, era el
pesado.
Osasuna estaba tan cerrado que quizá Tulio de Melo por alto lo podía desatascar un poco, y bueno, me alegro por Oscar Díaz, esos minutillos que tuvo, porque es lo justo.
Bueno, 7:35 minutos de la tarde. Sigues escuchando la tertulia en el Hotel La Vega, en la Avenida de Salamanca, kilómetro 131, en Arroyo de la Encomienda. Te vuelvo a recordar que puedes participar a través de Twitter, @MarcaValladolid, o a través de nuestro WhatsApp al 600-096-446. Ahí nos escribes lo que quieras. Si no estás de acuerdo con Heredero, le puedes dar los palos que quieras.
Claro que sí, estamos acostumbrados ya.
Heredero está permitido, al resto un poquito de respeto.
Eso es. Ya está.
Vamos a cambiar un poquito de
Eso, Jesús.
Una cosita que quería apuntar de los cambios.
Jesús, hoy está más activo que la última, que estaba un poquito, le vimos un poquito para abajo.
No, de los cambios, de este tema de los cambios que habéis comentado. Que yo defienda la labor del entrenador y que me parezcan injustificadas muchas críticas, o la mayoría que se le da por dar, no quiere decir que, bueno, yo tampoco me gustaron los cambios, y es lo que, y estoy de acuerdo con Javi, lo que dice que es el debe de Rubi saber cambiar el partido, los partidos que están cerrados, que no podemos abrir el marcador. Yo creo que ahí sí que es el mayor debe que tiene Rubi. El otro día lo de Tulio de Melo, es verdad que luego comentó lo del que el tema que le había pedido Álvaro Rubio el cambio. Pero también, bueno, puedes pensar que a lo mejor lo podía haber sacado, podía haber entrado antes, ¿verdad? ¿No?
Por Pereira, quizás. Sí. En cambio de Pereira.
Bueno, vamos a cambiar un poquito ya de tema, porque...
¿Cómo te gusta cambiar de tema?
Después tenemos un partido a partir de las 9 de la noche, el Barça B. Un partido que, claro, ya genera una pregunta. Esta mañana la hemos hecho en directo a Marca Valladolid y también queremos saber lo que pensáis vosotros, aunque algunos ya habéis opinado, ¿no? No me digáis ahora todos,
sí,
pero alguno ya habéis opinado.
Jesús siempre opina en directo a Marca Valladolid, es una cosa... es un fiel. Siempre tenemos una fija que lee Jesús.
Hay que seguir confiando en el ascenso directo, pelearlo hasta que sea matemáticamente imposible, o hay que centrarse ya en el playoff.
Hay que centrarse en playoff, pero yendo a por todas en cada partido, o para ganar o empatar todo lo que queda, por lo menos no perder, para no alimentar más críticas negativas, aunque bueno, da igual.
Da igual, sí que
da igual. Y yo creo que eso, que lo que la pregunta que habéis hecho esta mañana, rotaciones siempre y cuando vayan a mantener una línea, no empezar a poner suplentes por poner suplentes y pues nos da igual lo que pase en estos partidos. No, hay que ir a ganar, y si tengo que poner a los 11 que he estado poniendo estos meses atrás, los sigo poniendo, porque es que es eso, hay que ganar primero hasta
bueno,
que...
saber los 11 que ha venido poniendo.
Bueno,
atrás es complicado.
Sí, es complicado porque no ha repetido 11 salvo dos veces, pero bueno, me habéis entendido lo que quiero decir. Porque lo primero, hay que ganar para ver hasta cuándo las matemáticas nos dicen que el ascenso directo no es posible, y segundo, por lo de la dinámica positiva que te comentaba antes.
Sí, yo coincido. Hay que, sobre todo porque a mí no me parece intrascendente quedar tercero, cuarto, quinto, sexto. O sea, creo que si conseguimos el factor campo para las vueltas es muy importante. Yo además estoy empezando a ver que la cosa va a ser Valladolid-Las Palmas, Girona-Zaragoza. Si quedamos cuartos, yo creo que incluso podemos jugar las dos eliminatorias en casa, porque yo creo que el Girona, si se queda fuera del ascenso directo, lo va a notar mucho, y ve una eliminatoria casi más a favor del Zaragoza que del Girona. Y luego que en estos cinco partidos hay que intentar conseguir la mejor clasificación, obtener la mejor dinámica, que el ambiente cambie. Y una cosa que sí que me gustaría es intentar recuperar a jugadores que a lo mejor en el playoff pueden ser importantes. Si finalmente se van Mojica y Hernán, Omar, Jeffrey, Oscar Díaz, Alfaro, van a tener un papel mucho más importante del que han tenido hasta la fecha. Entonces, sin descuidar el sacar un equipo competitivo, quizás es momento también de empezar a meter en dinámica a estos jugadores.
Alberto,
yo iría no por el ascenso directo, aunque haya puntos matemáticos para hacerlo, pero sí que me plantearía el hecho de ir afrontando, pues coger ese ritmo hasta llegar al playoff. Pero de rotaciones yo no estoy de acuerdo en ese sentido, porque con los que has jugado, bueno, a referencia a lo que decíais de que no había sido un 11 repetido y demás,
claro, sí.
Pero yo creo que no haría mucha variante hoy, ni sacaría a unos que no han jugado porque sea entre semana. Yo creo que estos partidos ahora mismo, a esta altura de temporada, con los partidos que quedan, o sea, hay que ir a por todas con el resto, con lo que tenemos, o sea, no hay más. O sea, es...
pues, al final es que lo de rotaciones, y siempre hace rotaciones, Rubi, ¿no? El míster. Es que al final va a ser un poco jugar con lo que ha hecho todo el año. Sí, es verdad que desde hace quizás 3-4 meses ha hecho menos cambios que al principio, pero al final siempre por partido hace 2 o 3 cambios. Yo creo que sí, es verdad que hay que dar más minutos a Pereira, que yo creo que incluso hoy tengo la sensación de que a lo mejor puede jugar de titular por el hecho de intentar enchufar un poquito. Tulio de Melo porque puede ser un jugador importante, de que al final por ser un jugador diferente, aunque Juan no esté de acuerdo y no le guste mucho Tulio, pero yo creo que sí, verdad, que hay que dar minutos a otra gente. También es verdad que creo que exprimir a Mojica y Hernán hasta que acabe el año, porque si se van a la Copa América, por lo menos de aquí que hagan su servicio y que lo hagan bien. Si no están físicamente bien, evidentemente banquillo.
Opinan oyentes a través de WhatsApp. Como siempre, os pedimos que nos pongáis el nombre, por favor. Nos dicen, tácticamente y a nivel de alineación, ¿dónde estaba el fallo de Rubí? Yo no vi nada extraño, excepto lo de Chus Herrero, por circunstancias más que justificadas. De achacarle algo a Rubí, solo puedo el no darle al equipo la motivación y garra que los jugadores deberían tener en un partido como el del otro día. Eso sí me molestó. Y a través de Twitter, Luis Alberto García nos dice, porque en el Betis han tenido tres entrenadores y en esta, en primera... Bueno, voy a ver si lo entiendo y ahora lo leo.
A ver. Sí, el tema este que estáis comentando, sí, sí que... No sé, yo soy partidario de que mientras haya posibilidades matemáticas, que no se reserve a nadie, que se siga jugando... siempre arriesgando con todo el mundo. Yo entiendo que esta semana, que hay tres partidos, es verdad que a lo mejor es más normal que se pueda rotar o dar descanso a algún jugador. Pero yo, mientras que haya opciones matemáticas de ascenso directo, yo creo que sigue, hay que seguir jugando con los jugadores, que no, nada de reservar a nadie, nada de esperar. Y aparte, aunque luego se acabaran las opciones matemáticas, seguir luchando por quedarlo más arriba, como decía Juan. Es claro, que ahora es verdad que tiene pinta, ya lo de Girona Zaragoza, todavía yo veo abiertas esas plazas, la de la tercera y la sexta. A la cuarta y la quinta, la verdad que se está poniendo, se está poniendo interesante, que se sabe ya, no que se sepa ya, pero que se intuye, sí, que se intuye que pueda ser la ida de, o sea, las semifinales, Las Palmas Valladolid o Valladolid Las Palmas. Sí. Entonces, bueno, también si podemos quedar, si al final no podemos quedar más arriba y podemos quedar cuartos mejor que quintos, pues a intentarlo siempre y con todos los jugadores disponibles. No como el año de Djukic, por ejemplo. Llegamos a la última jornada contra el Guadalajara, que todos sabíamos que el Celta Córdoba iba a ser una X, un empate.
Sí.
Y hubo un montón de gente ese día en el campo que criticó a Djukic porque quitó 5 del 11 y ya reservó pensando en el playoff. Y hubo un montón de gente que... Y es que ese día también se generó un ambiente como el de ahora, que llevamos toda la temporada mucho tiempo.
La gente silbando, me acuerdo, sí.
La gente silbando, que incluso los propios aficionados del Guadalajara nos cantaban que íbamos a subir y nosotros no nos lo creíamos. Luego se generó en el playoff esa euforia y bueno, conseguimos subir apurados, pero conseguimos subir. Pues a eso me refiero ahora también. Cuando llegue el momento y no nos juguemos nada, descanso todos los que quieras y tal. Hasta entonces yo sigo pensando que hay que jugar con los jugadores que tienen que jugar.
Ahora sí leo a Luis Alberto García, que nos había escrito en Twitter, y opina que en el Betis han tenido tres entrenadores y está en primera, y en el Valladolid 2 años sin cesar al entrenador, y así nos va.
Bueno, es que eso es, bueno, sí. En fin, sí.
Y el Mallorca está a punto casi de rozar la segunda
vez. Ya ha tenido cinco entrenadores y...
Para eso hay mil teorías y mil ejemplos. Claro,
sí, y él iba, no sí, él iba con Garitano de segunda vez a primera división. Eso y es. Es que hay mil ejemplos que podemos poner.
También es verdad que esa mentalidad que tenemos en el fútbol aquí español, ¿no? En cuanto no funciona una cosa,
cambiar,
pues el entrenador cambiamos y ya está. Y sí, arreglado todos los problemas,
fácil,
¿no?
Cortar una cabeza, que aquí parece que lo que es fácil. En vez de no cortar, pero si no dar caña a ciertos jugadores en ciertos equipos, pues lo fácil es cortar al entrenador y venga.
Y para adelante.
Yo no sé, sí que es verdad que ese trabajo a la hora de elegir al entrenador hay que hacerlo cuando se le contrata, y entonces luego me parece absurdo que al final se le cambie a mitad de temporada porque bueno, sabes lo que te va a dar y lo que no te va a dar.
A mí
entonces o le das la confianza hasta final de temporada y vas con él a muerte hasta que acabe los partidos, hasta que acabe la liga, o me parece absurdo cambiar un entrenador a mitad de temporada. Sí, yo he sido muy crítico con Rubi, lo cual no quiere decir que quiera que se vaya.
El otro día discutía con una persona por Twitter porque puse que a qué aspiraba la gente que pedía la destitución de Rubi a estas alturas de la temporada, y me dijeron que a ver qué íbamos a hacer con Rubi en el playoff. Y yo, pues mira, es que lo que traes ahora un entrenador que se pone, que les conoce, que para arriba, que para abajo, es que es una pérdida de tiempo absurda. O sea, ya que estás con Rubi, que has aguantado hasta ahora, aguántale hasta el final, por favor. Porque es que lo que sea ahora destituir a Rubi es que me parece absurdo.
Bueno, no sé, si tuviéramos a lo mejor una varita mágica para traer a alguien que va a meter el carácter que el equipo no tiene,
claro,
o algo así.
Es eso. ¿A quién traes?
El tema de Sandoval, ¿no? En el
bueno, lo de...
ha sido un milagro.
Cosas inexplicables del fútbol, pero, sí, pero bueno, a lo mejor por eso nos gusta, ¿no? Porque Sandoval llega al Granada, que estaba muerto, y lo va a salvar, nadie sabe casi ni cómo.
Bueno,
porque pues, la permanencia este año en Primera División...
También.
No, pero
también.
Otro seguido, Sandoval. Así que de verdad que es un caso, pues, de los que funciona. Pues eso será el caso que la gente dirá, pues mira, con Sandoval el Granada se salvó y cambió de entrenador. Pero es que no es tan fácil como...
Sí, hombre,
no hay una fórmula
los
mágica.
Cambios a última hora no suelen salir bien. Quizás hubo un momento tras el partido de Girona en el cual todavía había un pequeño margen para engancharse al ascenso directo.
O lo haces antes
eso
ahora.
Es. En cualquier caso, sea con Rubi, sea con Javi Clemente, como ha dicho antes, Heredero.
He hecho eso por decir uno, ¿eh? No,
no sí, sí, no,
que...
está claro, porque además está ocupado y está sí, ahí sí. En Túnez o en Libia.
Está
o
en Twitter, porque te hablando de la morriña, ¿no?
No.
Que en cualquier caso, sea quien sea, vamos a apurar las opciones que nos da el playoff. O sea, no. Es que el playoff tampoco, además, creo que sea tanto de cómo se juega, cómo se llegue, sino que al final son muchas variables. Es desde la suerte hasta la calidad del equipo, pero también la experiencia que se tiene. Hay mil factores. El lo que aprietan los campos, incluso hasta la entidad del club que la está jugando. Entonces, porque sea Rubi y a Rubi le tengamos atragantado, empezar con... Es imposible subir con Rubi en playoff. Es que me parece tan ridículo y tan absurdo y tirarnos piedras contra nuestro propio tejado que no lo entiendo. Y lo he oído en muchos sitios y de gente que es profesional de esto. O sea, no simples aficionados que, sí. que salen calientes del partido contra Osasuna.
Bueno, para el partido que nos acontece a partir de las 9 de la noche, ni Omar ni Rubio convocados, va a haber cambios en el 11. Y Mar Valiente está con un pinchazo, no sé cómo lo veis, si os preocupa de cara al partido del Barça.
Sí, antes de nada han salido horarios de la jornada 41, el domingo, perdón, 31 de mayo, domingo a las 7 de la tarde, jornada 41, horario unificado, todos a las 6. La siguiente jornada, 7 de junio, también a las 7 de la tarde, domingo, horario unificado. Así
bueno,
que...
me imagino horario unificado de momento todos, porque a día de hoy no se sabe quién se va a jugar algo, quién no.
Yo creo
me imagino que,
no. que
luego saldrán de horario los que no.
Sí, como hacen siempre, como hacen en primera, ¿no? Cuando al final hay dos equipos que no se juegan nada, pues lo cambian de horario. Pero bueno, esperemos que nosotros juguemos a la misma
eso
hora
es,
que Sporting y Girona, porque significará que todavía estamos jugándonos algo.
Has dicho que no están convocados ni Omar ni Álvaro Rubio. No. Lo de Rubio lo entiendo, lo de Omar no...
No,
está
tocado, sí, los dos están tocados.
Ha sido tema físico también lo de Mar Ramos.
Vale.
Y Mar Valiente por lo del pinchazo de ayer.
Sí.
No, porque, vamos, quería decir porque el otro día, pues, hablándolo con Jesús un poco, pues, oye, tenemos una pequeña así comentario que hicimos que para mí el mejor fue Omar y por eso me sorprendía que no estuviera, pero si es tema por físico...
Para mí no, para mí no.
Tanto como el
mejor. Sí, bueno, para ti fue sastre, pero vamos, para mí el partido que hizo Omar, pues...
Sí,
para mí fue, vamos, para mí fue ejemplar. La primera parte que hizo jugando por dentro y demás...
Es que es increíble. Vale, que estuvo bien, Alberto, pero ejemplar, ni un gol, ni una asistencia, hombre.
Sí, bueno, pero
tampoco
es que en esta vida hay que meter solo goles para ser un partido ejemplar.
Hombre, pero es un jugador que ha jugado delantero. No me hables de un partido ejemplar cuando no me ha acabado ninguna ni asistencia. Bueno, dime que ha hecho un buen partido.
Yo creo que tú
ejemplar...
eres demasiado duro con él.
Bueno, vamos a ver.
Por lo que veo. Igual
no.
que un día te digo que vamos no ha jugado bien, pero hizo un buen hizo
la
muy
la primera
buen partido.
Parte a mí me gustó.
Vale, pero no ejemplar.
A ver,
porque si ejemplar es que Omar todos los partidos juegue y no marque ni un gol ni una asistencia.
No estoy de acuerdo.
Pues
vaya
ejemplo.
Yo nunca he dicho que sea ejemplar todos los partidos.
Ha dicho que el otro día fue ejemplar.
Eso sí,
no fue ejemplar.
Pues que era así. O sea, es que el único que movió el balón y el que se movió por dentro de los centrales.
A ver, Javi, deja y escucha a los mayores. Está aquí Javier Heredero padre, como siempre mirando, viéndonos en la tertulia. Y claro, cuando ha dicho Alberto que el mejor fue Omar, pues ha recibido las correspondientes palmaditas en la espalda. Entonces, contradices un poco lo que dice tu hijo, ¿no? O
bueno,
mucho.
Yo estoy de acuerdo con el anterior comentario. Yo no digo que hiciese un gran partido, pero desde mi punto de vista fue uno de los poquitos que tenía un poco de criterio y que no perdía la pelota. Bien. Y que se lo daba al compañero, que parece que es lo más elemental. Pero bueno, si analizamos los 26 o 27 jugadores que estuvieron el otro día sobre el campo, creo que sin contar a los porteros, 20 no eran capaces de dar el pase al compañero, no solo los del Valladolid. Una cosa que, bueno, que ha dicho ahora, lo habéis dicho sobre el horario del día, de la última jornada, el día 7, ya estamos como siempre. Yo entiendo que el día 6 es la final de la Champions, pero aquí nadie puede ocurrir que un equipo que juegue el domingo a las 7 de la tarde empiece el playoff a jugar el martes o el miércoles. Y vamos a imaginar que te toca ir a Tenerife, que no te vas a jugar nada, y te toca el martes o el miércoles, pues no sé, ir a Zaragoza y a Valladolid. No sé, me parece que esto es una tomadura de pelo, que se puede jugar perfectísimamente el viernes día 5, pero por lo menos los equipos que jueguen el playoff. Ya ocurrió hace 2 años, no sé qué equipo fue, que también tuvo 2 desplazamientos muy largos. Pero bueno, esto es una cosa de la Liga de Fútbol Profesional, que aquí parece que lo único que sigue interesando es el fútbol de, digamos, de la primera división, que ya ha terminado. Pero me parece absurdo jugar el domingo por la tarde y que el playoff, que espero que sea el miércoles, porque normalmente no suelen ser los partidos el mismo día, puede que incluso miércoles jueves,
¿no?
O martes y miércoles. Ya estamos como siempre, habiendo tiempo. Yo creo que es preferible haber jugado el sábado, si la final de la Copa Europa es a las 9:45, a las 7 de la tarde o a las 6:30, o el viernes por la noche, los equipos que puedan estar implicados,
bueno,
en
ya,
el playoff.
Ya que te tenemos aquí, te traslado la pregunta que hemos hecho esta mañana en directo a Marca Valladolid. ¿Tú te centrarías ya en el playoff? ¿O todavía lucharías por intentar el ascenso directo hasta el final, hasta que no se pueda?
Bueno, vamos a ver. Yo el domingo salí convencidísimo que íbamos al playoff, porque entre otras cosas, yo pienso una cosa, y ya no sé si es como disculpa. Yo estoy convencido que los jugadores que salieron con los 11 que puso Rubí estaban convencidos que vamos al playoff, porque desde luego el comportamiento y la actitud del Valladolid no fue la del público. Yo creo que el ganar al Recreativo y seguir viéndote a 6 puntos sobre 12, que igual hoy es todo lo contrario, hoy termina el partido a las 11:45 y mañana estamos a 3 puntos, que el Girona y el Sporting juegan fuera de casa, tienen partidos difíciles y volvemos a estar a 3 puntos. Pero yo creo que, hombre, que las matemáticas están ahí. Creo que ahora es muy importante, y estoy de acuerdo con el comentario que he escuchado hace un momento, quedar el cuarto, porque sobre todo el primer partido del playoff, creo que el jugar en casa, porque si vemos, nadie en los playoffs ha ganado ni 5-0 ni 3-0, se ha ganado por penaltis, incluso este año que no va a haber penaltis. Creo que es muy importante jugar fuera, y entonces para mí fundamental quedar cuarto, que luego igual hay una sorpresa entre tercero y sexto y juega el segundo partido de las dos eliminatorias en casa. Pero desde luego yo creo que estoy convencido que el público todavía pensamos, y yo soy de los que pienso, hombre, que por qué no puede perder el Girona Eurosporting 6 puntos y nosotros ganar 12. Pero desde luego los jugadores el sábado me demostraron que ellos mismos ya no creen que vamos a subir de manera directa.
Bueno, nos queda ya muy poquitín. Sí, dime, Raquel. Sí.
Respecto a lo que dice Javier de que los jugadores no creen ya en el ascenso directo y tal, con todo el dolor de mi corazón, cuando escuché a Álvaro Rubio decir que él ya su mente estaba puesta en el playoff, ya, o sea, fue un palo para mí en el sentido de todavía es posible matemáticamente, si hubierais ganado este partido, más todavía, y desde el propio vestuario que estáis vendiendo, que ya estáis pensando en el playoff, generáis un pesimismo y una desilusión que luego la gente, que ya está caliente de por sí, pues la termináis de dar el caldo de cultivo necesario para que les crucifiquen, sin motivo a veces, pero para que les crucifiquen. Y a mí me dolió de Álvaro Rubio como capitán esas palabras de que estuviera ya pensando tanto en el playoff y no dieran todo por el ascenso directo.
Completamente de acuerdo contigo, Raquel. Me parece que el mensaje del capitán al final tiene que ser otro. Bueno, iba a decir que, como siempre, estamos muy a gusto aquí en el Hotel La Vega, que no pasamos hambre, ¿eh, Javi?
No, la verdad es que no. No
aquí,
no,
porque la verdad es que vienes a tomarte algo y te ponen de todo, es una gozada.
Yo hoy no he querido porque estaba ahí en Operación Bikini,
pero al final... Es imposible hacer la Operación Bikini.
Y falta la terraza, estrenar.
Sí, hay que estrenar la terraza, sí.
Pues hay que estrenarla, es verdad.
Siempre. Yo soy muy yo de frutos secos y de patatillas fritas. Es lo que me mata a mí. Si no, pues un Adonis.
Y de zumito.
De zumito. De cebada.
Se nos va acabando el tiempo, Javi. Se nos va acabando el tiempo. Al final vamos a llegar a la piscina y va a pasar lo que pasa. Ah, que pues, a ti no te gusta la piscina.
No me gusta la piscina, no. Soy más de interior.
Bueno, ya para terminar, y breve, porque nos quedan apenas 5 minutillos, ¿cómo creéis que va a salir hoy el equipo? ¿Vamos a ver a ese Valladolid que quiere y que va por los partidos? ¿O ese Valladolid que no digo que no quiera, pero que le vemos algo apático sobre el campo?
Hombre, esperemos que salgamos a por el partido y llevárnoslo, porque es verdad que jugamos contra el penúltimo, un equipo que está mal defensivamente, además tiene muchas bajas en defensa, que tiene tres titulares que no están, que a lo mejor los que salen lo hacen mejor, pero bueno, también es un dato, sí, para tener. Pero siempre jugar contra un filial es que es una cosa que no sabes por dónde te puede salir el partido. Muchas veces son los extremos, o muy bien o muy mal, ¿eh? Pero bueno, esperemos que vayamos a por el partido y que consigamos ganar.
Para mí una total incógnita cómo vamos a salir hoy. O sea, me espero cualquier cosa. O un partido fácil, o un partido de estos planos y sosos y... Joder, es que es lo que decía Raquel. Es que si oyes al capitán con los brazos caídos, pues hace un poco complicado. Pero bueno, vamos a esperar que la cosa remonte.
Eso tiene una cosa que, antes de que hable Alberto, el año pasado me acuerdo que Xavi, me gusta ese ejemplo, pero bueno, Xavi Hernández dijo la jornada 41, se acabó la liga, ya está todo acabado, y en la jornada 42 pudo ganar la liga el Atlético de Madrid y perdió en casa. Un ridículo histórico. A ver si vamos a hacer la...
No te gustan estos ejemplos, si te encantan, Xavi.
Sí, me encantan.
Te encantan poner ejemplos del Barça.
No, del Barça de Madrid, no me gustan, pero ejemplos, estos ejemplos me encantan. Sobre todo...
Alberto, muy rápido.
Nah, yo creo que... más o menos lo que estaba diciendo mi compañero, que es un poco incógnito y lo que puede ser, pero vamos, yo saldría pues eso, a ganar los tres puntos y a quedar en la mejor posición posible para luego afrontar el playoff si no consiguiéramos el ascenso directo.
Uh-huh. Raquel. Raquel estaba ya poniéndose el abrigo para marcharse. ¿Cómo Raquel crees que va a salir el equipo?
Ah, yo
estaba
nada.
Con Instagram, Raquel.
Sí, es que estaba viendo una foto que ha subido Hernán Pérez a Instagram que puede dar pistas del posible 11 de hoy. Nada, yo creo que, a ver, con la actitud del otro día de Osasuna está claro que no vamos a ninguna parte, pero con la actitud del ante el Recre, que fue la última salida, podemos ganar perfectamente al Barça B y eso, pues eso, sin ser pesada, volver a entrar en otra dinámica positiva y de victorias, así que espero ver a ese Valladolid que nos gusta.
Tenemos alineación, o sea, yo lo clavamos, vamos con ello. Varas, chicas, vale, ruedas...
Pero cántamela con un poquito de emoción, vale, como cuando sale en el estadio y demás.
Sí, con el uno. Varas, chicas, ruedas, Samuel Peña, André Leao con Timor, Hernán Pérez, Óscar, Mójica y arriba, Roger. He puesto un poco ahí de picante. O sea que en el medio campo André Leao y Timor, novedades. También chica lateral derecho y entra Rueda por Malvaliente y Peña por Mójica.
Pues
evidentemente,
parece que Rubí va con todo.
Emocionante. Como debe ser. Como debe ser. Javier Heredero. Emocionantísimo.
Esto va a quedar para los anales de la historia radiofónica.
El de Radio Barca viene aquí a darme lecciones.
Bueno, pues. tenemos partido apenas en una hora. A nosotros nos quedan dos minutillos para despedirnos.
Sí.
Vamos a ver cómo sale el equipo. Sí que es una incógnita. Yo la verdad es que no entiendo cómo salió el otro día en cuanto a actitud. Sí entendería que hoy resulte más complicado porque, lógicamente, al final pues todo pesa. Todo pesa y los jugadores son humanos. Y hoy lo entendería que salían un poquito peor. Pero bueno.
Vamos a ver.
Esperemos que hagan buen partido. Nosotros estaremos animándoles y viendo ese encuentro que vas a poder disfrutar a través de la Liga TV o a través, mucho mejor, mucho más divertido.
Mucho mejor, sí, señor.
De Marcador.
De Marcador. Grande.
A partir de las 9 de la noche. Tú lo vas a ver en la Liga TV, ¿no?
Con la radio puesta, por supuesto.
Ah.
Eso es.
Ahí te quería pillar.
A la vez.
Digo, como no digas lo de...
Bajo el volumen y me chufo a la radio.
Te doy un palito. Bueno, pues como siempre, hemos estado fenomenal en el Hotel La Vega. Has escuchado la tertulia con aficionados y socios. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos mañana de 1 a 3.
Eso es, Marlo. Lo has clavado, como siempre.
Directo Marca Valladolid. Ojo, trasladamos el Lagar de Venancio del miércoles al jueves.
Eso es, un día más para reflexionar mejor sobre el partido de hoy.
Y tendremos también baloncesto en el Lagar de Venancio, que se lo merece después de esa gran eliminatoria que ha hecho. Un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.
Adiós.